Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
René Pérez. Sí, René Pérez, líder del grupo Calle 13, alguna vez contó. Esta canción la empecé a escribir en Nicaragua, en un avión. Al principio no sabía cómo hacerlo sin ser clichoso, de cliché, sí, clichoso, y sin recurrir al panfleto, porque no quería hacer algo muy dramático, ni muy romántico, ni que tuviera esa carga de lástima por ser latinoamericanos. Quería un balance que hablara sobre el pasado, presente y el futuro. Por fin salió Latinoamérica, que considero la canción más importante que he hecho por el valor sentimental que tiene. De acuerdo con los integrantes del grupo, la canción fue inspirada en nuestra Negra Sosa, quien, según ellos, representaba a la América entera. Mercedes forjó una bonita amistad con el grupo de Puerto Rico. Claro, esta canción fue también un intento de conectar al Puerto Rico natal de la banda con el resto de América Latina. El clip recomendamos, por supuesto, verlo porque es una verdadera obra de arte. Documenta lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos como latinoamericanos. Esto aseguró Residente. Latinoamérica es el tema más importante que hemos hecho. Me parece que fortalece nuestra identidad, nos ayuda a recordar y a nunca olvidar. Lo dijo René, que es pareja de una argentina, ¿sí? De la actriz Soledad Fandiño. En la canción se puede escuchar coros de Susana Vaca, ministra de Cultura del Perú, Totola Momposina, colombiana ella, y de la brasileña, quien canta el coro en portugués, María Rita. Vamos a escuchar, si te parece, vamos a imaginar también un largo viaje, un viaje por nuestra casa, un viaje por Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes.
comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores.
No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Arrancamos con Calle 13, Nada puede salir mal. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? 11 minutos pasaron de las 11 de la noche hasta la 1. Estamos en Radio Nacional para todo el país y para todo lugar, allí donde estés. 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Le mandamos otro abrazo y otro beso desde aquí. Todo su equipo, que es, a saber, dos puntos. En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la asistencia de sonido, Ana Maroto. En la producción, Nicolás Arévalo. Si vieran, se están señalando todos entre ellos, van a terminar todos enredados. En la producción también, Irene Roast. En la edición artística, Esteban Villarruel y Javier Chiavone. En la producción y coordinación general, el señor Marcelo Mariano Tavares. Y en... No, porque venía después Marcelo, por eso. No se enoje, Mariano, le pido por favor. ¿Qué está comiendo? Quiero saber qué está comiendo Mariano Tavares. ¿Qué? Caramelo. No convidó, muy mal. Perfecto. Y ya la van a escuchar en un rato, se está riendo aquí al lado mío, pero todavía no va a hablar. El señor Marcelo Fernández Vitar vino a pasar las 2 horas de 2x1 y tenemos un invitado que... No, todavía no te lo cuento. No, después te lo cuento.
Somos radio. Y somos nacional.
Hoy vas a ser la mujer.
Cada mañana cuando arrancás el día, cuando preparás a los chicos para ir al colegio, nosotros estamos acá a las 6:30 de la mañana para ayudarte en ese momento complicado que es abrir los ojos y empezar, para que el salir no te encuentre desprevenido. De lunes a viernes acá en Radio Nacional, soy Romina Mangel.
Llámanos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Deja tu mensaje en 2x1.
Cruz Roja Argentina en Radio Nacional.
Hola, soy Andrea Palopoli, Coordinadora Nacional de Salud de Cruz Roja Argentina. Las sustancias psicoactivas son esas que cuando las consumís alteran o modifican una o varias funciones psíquicas. Si consumís, disminuí riesgos. Informate todo lo posible sobre la calidad y los efectos de lo que vas a consumir. Contale a tus amigos lo que vas a consumir. No mezcles las sustancias, aumentan los riesgos y los daños a tu salud. Alimentate y toma mucho líquido. La pérdida de peso y la deshidratación pueden poner en riesgo tu salud. No manejes vehículos. obstáculos. Hacerlo pone en peligro tu vida y la de los otros. Hacelo en lugares y situaciones en los que te sientas cómodo y seguro. Evita exponerte a situaciones que terminen en peleas y violencia. Para recibir asesoramiento y contención te puedes comunicar con la línea 141 de Sedronar. Las 24 horas, todos los días. Es anónima, gratuita y funciona en todo el país.
Es una colaboración de Cruz Roja Argentina en Radio Nacional.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El sábado, desde las 15, River Estudiantes, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y el domingo, desde las 19, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Daniela Katz y Nicolás Álvarez. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
11 de la noche, 15 minutos.
11-6-584-0870.
Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Este sábado comienza Argentina Baila. Comienza la Fiesta Federal del Folclore. En vivo, Los Fronterizos, Orquesta Argentina de Charangos y Los Tequis. Le rendimos homenaje a un grande, César Isela. Y además, los 50 jóvenes bailarines finalistas van a dejar todo en el escenario para pasar a la siguiente etapa. ¡Te lo vas a perder! Vení a Tecnópolis a partir de las 19 horas. La entrada es libre y gratuita. Este sábado, Argentina baila en Tecnópolis. Baila en la televisión pública argentina.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Hai il cilindro per cappello.
Ahí está Domenico Modugno cantando. ¿Cómo le va, señor Marcelo Fernández Vitar? ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos.
Aquí estamos. No estamos solos. Domenico Modugno está haciendo l'uomo in frac. Y como todo tiene que ver con todo.
Muy apropiado el tema.
Muy apropiado el tema. Si yo digo Zamelnik. No, si digo Tito de Matices, ya todo. ¡Ah, Tito de Matices! Hola Tito, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acercarte a Radio Nacional.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes.
Tito hace más de 40 años que está en la moda y ya más de 20 se dedica a alta costura, a novias, a ropa de etiqueta, es así, ¿no?
Es un poquito más, son 47.
¿Más?
Y bastante. 25 van a ser, o sea, 47 que tenemos con Clotti, mi mujer,
sí.
Digamos, que estamos en sastrería, en confecciones de dama, y 25 años va a cumplir Matices, o sea, después de todo, después de mucho trabajo,
sí.
Nació Matices.
Yo voy a arrancar con una anécdota.
Contame.
Hace algunos años, mi hijo Martín tenía su primer bar mitzvah. Ah, ¿y qué? ¿Y dónde? ¿Y qué? Porque después crecen y eso, ¿qué? Andá Matices. Y ahí fuimos.
¿Vos le dijiste andá Matices?
No, a mí me dijeron. Uno, cuando empiezan, lo mismo que a las mamás les debe pasar con las chicas que empiezan con las fiestas de 15, ¿no? A los 13 años, primero. Andá Matices. Y ahí fuimos a Avenida Corrientes. Y ahí fuimos a Matices.
No,
sí, bueno. Sí. Así que ahí arrancó con los bar mitzvah, los cumpleaños de 15, después ya todo. Pero sí, fuimos a Matices y allí en Avenida Corrientes, siguen allí en Avenida
única
Corrientes.
Única dirección. O sea, tuve otras experiencias en otras zonas. Estuvimos en un shopping muy conocido, en una zona muy conocida, en Acasuso, con dos locales espectaculares. Pero realmente la gente iba a pasear allá los fines de semana y después venían a Corrientes, venían al local.
Claro.
Es así.
Es así. Algo que no tiene nada que ver con la ropa primero, ¿me puedo ir con una pregunta más? ¿Cuántos años hace que están juntos con Cloti, con tu mujer?
Bueno, exactamente tuvimos 7 años de novios.
Sí.
Y van a ser este año 47 de casados.
Y yo hablaría más de eso que de vestidos de novia, un secreto, un algo que nos tire, Marcelo.
Fíjate, Carla, la progresión, ¿no? 25 años del local, sí. de Matices, 47 con sastrería,
sí.
54 con ella.
Una maravilla.
Y sí, es toda la vida. O sea,
toda la vida.
Sí. De adolescentes nos pusimos de novio.
Claro.
Sí, muchas veces la gente se sorprende, ¿no? Porque a veces te dice, ¿cómo? Pero aparte, ¿cómo podés trabajar?
Ahí va mi pregunta también. ¿Cómo bancás un matrimonio de tantos años? Y después, trabajando juntos, ¿no? ¿Cómo hacen para no trasladar los problemas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa?
Bueno,
¿cómo no se cansan?
Bueno, es una práctica quizás. Te cuento, durante el día prácticamente no nos vemos. Cloti está, o sea, en Matices tenemos toda la parte de hombres,
sí.
Tenemos sastrería en la planta baja y después todo el primer piso está dividido en una parte de hombres, que es toda la parte de etiqueta y medidas, claro. Y una parte de mujer, donde está toda la parte de alta costura, de novias, de Cloti. Está el taller de la parte de novias, Cloti tiene su oficina, o sea que ella se desenvuelve en su sector prácticamente, yo en el mío, y prácticamente no nos vemos durante el día.
Sí.
O sea, es así, muchas veces me preguntan por ella, yo no tengo idea si está o no está, porque está en lo suyo, yo estoy en lo mío.
Claro.
Pero aparte, es interesante, porque vayamos a los pro, nos gusta lo mismo, compartimos lo mismo, viajamos muchas veces por exposiciones, por tema tela, fábrica de telas al exterior, nos gusta lo mismo. Un sábado quizá vamos a saludar a una novia, un novio, vamos los dos. Si uno estaría en otra cosa, en otro rubro,
claro,
es posible que no te atraiga semejante actividad. Ir un sábado a una iglesia, a un templo, a saludar a una novia, a un novio. Y uno lo hace realmente con mucho gusto, nos gusta lo mismo, lo compartimos. Pero aparte hay algo que es fundamental, que yo siento que no estoy trabajando. O sea, estoy disfrutando.
Eso.
Muchas veces la gente se sorprende porque me ven permanentemente, vienen los clientes y lo ven a Tito, y muchas veces se creen que uno está, no sé, en su oficina, en un altar, en un pedestal, y yo estoy en contacto con todo el
mundo. En lo que te hace bien todos los días.
Porque me encanta, claro, atender a la gente, recibir a la gente, tengo un grupo de colaboradores, de asistentes que están en la atención, pero yo estoy con todos, y aparte estoy en la cocina, porque yo estoy en la parte del taller, con los sastres, claro, en la elaboración de la prenda, en todos los detalles. Porque si hay algo que me caracteriza, no sé si está bien o está mal, pero soy muy enfermo de todos los detalles, de todas las cosas, me gusta estar en todo. Y bueno, entonces uno tiene una actividad muy, muy grande, muy permanente durante todo el día, pero te repito, lo disfruto mucho, se compensa con la atención, con el cliente, las satisfacciones, compartimos momentos muy especiales con la gente.
Claro.
Me vienen a ver para momentos muy lindos y yo siempre digo algo y que realmente es así, que entran clientes y lo que salen son amigos.
Qué bueno eso.
Que me visitan después porque yo me dedico mucho a la sastrería de medida,
claro,
a la sastrería confeccionada para todo momento, para toda situación.
Claro, no solo para un casamiento,
no solo para una ceremonia, una boda,
claro,
un 15, un bar mitzvah, para la vida.
En la actualidad, Tito, hay muchas escuelas de moda, es prácticamente una salida laboral bien vista por los padres. ¿Cómo era cuando vos empezaste? Este es básicamente un oficio, digamos, donde uno aprendía con un maestro como a un aprendiz, digamos. ¿Cómo fue en tu caso?
mucha intuición. Uh-huh. O sea, te voy a contar un poquito. Mi papá tuvo sastrería 40 años. Pero yo no tuve una continuidad con esto. Yo nací en el Bajo Flores, en Flores Sud. Uh-huh. El local era... estaba el local y atrás la casa, y yo me crié entre los trapos, entre las telas, claro. Con el triciclo iba, ajá. Y después cuando crecí lo ayudé a mi papá, pero yo hice mi carrera de contador, o sea, una carrera que me encantó, me recibí muy joven, me recibí a los 21 años, me casé a los 21 y me recibí a los 22. Y ya empecé con un estudio, porque empecé a trabajar muy joven, a los 18 años yo ya estaba trabajando de forma particular con clientes, me recibí, ya tenía una clientela, un estudio, me había asociado a un escribano y un abogado, gente más grande, y estaba instalado cuando, por esas cosas que se dan, un amigo y cliente, yo era el contador de él, me propone, ¿qué te parece, Tito, si ponemos un local? Él tenía dos locales. Yo lo visto, vos lo administrás. Bueno, surgió la idea, se concretó. Cloti, profesora de Jardín de Infantes, compartimos la actividad. Yo seguía con lo mío como contador y en el trabajo. Y Cloti lo mismo. Había dejado un turno, estaba como profesora de Jardín de Infantes y también ahí. Me apasionó cada vez más, me fue llevando más tiempo. Y al poco tiempo, o sea, me separo de mi socio porque cada uno siguió la suya. Y bueno, y al año, a los dos años, dejé la profesión. Primero me asocié con otro contador amigo que le di la clientela. Hicimos esas sociedades de trabajo de capital e industria. Yo ponía el capital, que era el estudio, y él ponía el trabajo. Y al poco tiempo no me parecía lógico y le dejé el estudio. Yo seguí con esto. Una decisión muy difícil, porque cuando uno tiene una carrera, con el tiempo, trabajando honestamente, trabajando bien, uno crece, es como un seguro de vida, y decís, bueno, es para siempre. Y a mí me gustaba mucho la carrera. Pero me tiró más lo creativo, la aventura, y bueno, me decidí por esto, ¿no?
Estamos hablando...
Así nació.
Estamos hablando con Tito de Matices. Estaba pensando, Tito, en los años que tenés, no solo Matices, sino que te dedicas a esto. ¿Ya habrás vestido una, por ejemplo, a una segunda generación de novias? ¿Te habrá pasado?
Sí, sí. O sea, yo he visto a los hombres, se Cloti a las novias. Bueno, pero me ha pasado novias, de vestir.
Novios, sí.
El anteaño pasado vino un jugador de fútbol muy conocido, jugando en el exterior, que yo lo había vestido para la boda de los padres. Y él con dos años lo vestí de cortejo.
Ah.
Y hace dos años vino a casarse. Mirá. Transcurrieron 22, 23 años. Pero lo lindo es cómo pasa el tiempo.
Claro.
Porque a mí viene la gente, a veces vienen papás que han hecho 4 o 5 fiestas conmigo de hijas e hijos. Sí. Capaz que pasaron 15 años y parece que fue hace 2 o 3. O sea, uno realmente no toma conciencia de cómo pasa. ¿Cómo pasan los años?
Eso es cierto. Y la satisfacción del deber cumplido, de que estás haciendo las cosas bien, porque vuelven a traerte al hijo o a la hija.
Sí, bueno, es un reconocimiento. ¿No? A mí, si hay algo que me fascina, que me da mucha satisfacción, es el reconocimiento de la gente, el cariño con que te llaman, te vienen a visitar. Es la mayor satisfacción, o sea... La recomendación de uno a otro, vine porque me dijeron que me ponga en tus manos. Uh-huh. O a veces viene un chico que me dice, mira, Tito, yo hace 2 años que estoy de novio y hace 15 que sé que me quiero vestir con vos. O sea, como que... y gente por ahí humilde, porque realmente para una fiesta uno pone todo.
Claro.
Y que te dice, mira, bueno, que han ahorrado para tener su vestido de novia o su traje de novio. Y bueno, es una gran satisfacción.
En las últimas décadas creció mucho, digamos, la ropa informal y la informalidad. Tal vez, si uno mira por la calle, la gente está menos trajeada, digamos.
Sí.
¿No? Pero a la hora de las fiestas, ¿Cómo lo ves? ¿Se mantiene igual? ¿Cómo sería
más
lo que se elige ahora comparado con hace 30 años?
Mira, yo desde que nació Matices tuve una propuesta. O sea, innové mucho, investigué mucho, busqué telas nuevas, colorido nuevo. Siempre propuse un hombre que sea protagonista de la fiesta, igual que la mujer, no para opacarla, para acompañarla como corresponde. Sí. Siempre se hablaba del hombre. Siempre se hablaba de la mujer.
Claro.
¿Cómo estaba la novia, la mamá, la hermana? Los hombres, nada, porque era como un trámite, había que sacárselo de encima, voy y me alquilo el jaquet.
Era el muñequito de torta. Nada.
Exactamente, y yo siempre busqué otra propuesta, que se hable también del hombre, que se hable qué bien que estaba el novio, el papá, los hermanos, o sea, que se distingan. Y bueno, y vengo luchando con esa historia hace muchos años, proponiendo eso, que sea protagonista, que tome conciencia el hombre, que es tan importante como la mujer. Que el momento, que la elección de la prenda sea parte de la fiesta, porque es parte de la fiesta. Cuando uno pone una fecha de boda, falta un año y medio, el reloj corre rapidísimo, sí, y viene, vuelve y llega enseguida, y se te va enseguida, porque la fiesta realmente, con todo lo que uno la espera, se va enseguida. Y está bueno haber disfrutado todos los pasos, que sea un momento lindo. Todo, o sea, no solamente la parte del vestuario, que es que lo disfruten. Y yo les aseguro, y el que conoce Matices sabe, que compartimos mucho la fiesta, que la gente que entra no es un número, un presupuesto, no, tiene nombre, apellido, y se crea un vínculo, y bueno, y lo que te decía, viste, entran como clientes, pero salen amigos.
Tal vez esta pregunta se la debería de hacer a Clotia, tu mujer, pero seguramente vos pispeás por ahí, algo debes saber. ¿Qué hacemos con una señora que va a ser madrina, pero que le gusta llamar la atención? Se sabe que la atención de la fiesta tiene que ser la novia, con su vestido, en el color que elija, ya por ahí no el blanco es el que más se usa, pero ahora se animan a usar otros colores. ¿Cómo se la va?
Lo voy a situar en el hombre, que es lo mismo.
A ver, por favor, ¿cómo los vamos ubicando en el papel?
O sea, y realmente uno hace mucho de psicólogo en todo esto también.
Claro,
¿no?
Por eso.
Yo te puedo contar tantas anécdotas diferentes.
Quiero.
Y tantas situaciones diferentes.
Escucha.
Muchas veces, o sea, el que tiene que venir primero es el novio.
Claro.
El novio me da la pauta para asesorar a los padrinos, a los hermanos, cortejos si es que lo hay. Pero es el que tiene que venir primero, y a veces, muchas veces, vienen los papás de la novia, por ejemplo. Se casa mi hija, quiero estar espléndido. Bueno, y la pregunta, bueno, ¿el novio vino? ¿Qué va a usar el novio? Ah, no tengo idea. Pero no me interesa, yo quiero...
Claro,
bueno, puede ser algo parecido a lo que vos me decís, es en el sentido de la mujer,
claro,
con la madrina.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo quiero que... A veces se puede poner celoso porque uno dice, yo quiero atender al novio primero, pero no hay acá una cuestión de celo. Yo quiero que el novio esté espectacular, pero tiene que tener una relación, un equilibrio, una armonía, el vestuario de los padrinos, de los hermanos, con el novio. Pero no es para ponerse celoso. Yo quiero que el padrino esté espectacular, que el papá de la novia, que el papá del novio, que los hermanos, pero cada uno ubicado en su lugar. Para esto hay que asesorarlos a cada uno, el accesorio que debe tener, el tipo de prenda que debe tener, partiendo siempre del novio. Y los cortejos hoy en general son los propios hijos. Hace muchos años eran los sobrinitos, los amiguitos. Hoy son los hijos y normalmente he visto al novio, igual que a los cortejos, a los hijos. Y bueno, salen conjuntos espectaculares y es mejor que no entren juntos, porque si no todas las miradas se las llevan las criaturas, ¿no?
Los chiquitos, claro, claro.
Ni
que
hablar.
Sí. Vamos a escuchar un poco de música y claro, estamos hablando de vestidos, de casamientos, amor y bueno, un vestido y un amor, es Fito Páez.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi, saliste entre la gente a saludar, Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi. Que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a amar.
Dos por uno, hasta las cero. Lado A, charla con amigos.
La verdad que no lo escuchamos mucho a Fito Páez cantar porque estuvimos Marcelo, Tito y yo charlando y charlando y charlando. Claro, y a mí me sale, estamos con Tito de Matices, y a mí me sale preguntarle todas cosas. Me voy a tener que ir a hablar con Cloti una tarde de esta, es la mujer de Tito, que es la que se dedica. Pero así como para las chicas, para las mujeres hay una modelo, él, y por ahí la mujer va y le pide a Cloti que le haga algo sexy o más de princesa, más no sé lo que se usa ahora. El varón, el novio, ¿qué te pide a vos? ¿Qué quiere de esa noche?
El varón que entra a Matices, fuera del que viene a verme para un traje normal de invitado, normalmente vienen a verme para situaciones especiales. Uh-huh. O sea, una boda no es una situación normal, un cumpleaños de 15 de la hija, o un cumple de 40, 50, 60, 70 que quiere lucir diferente. Y la palabra te la resumo en una palabra, que es ayuda, auxilio. Eso es lo normal, porque tenemos dos tipos de hombre en general. El que vive de traje, profesional o político. El que no se pone un traje si no es para una fiesta, un deportista o gente que quizás por su actividad no usa ni traje ni saco. Para ambos, vestirse de novio o la situación de ser papá de 15 es algo diferente. Y se notan y se ven diferentes, se notan raros. Y debe ser así, lo mismo que me digas que la novia se viste naturalmente con su vestido de novia o la quinceañera con su vestido de... No, es diferente y así debe ser. Y la gente busca ayuda. En general no tienen idea y uno, y creo que algo que es fundamental es el asesorar a la gente, es ayudarla. Vestirse para esta ocasión no es ir y comprarse un smoking o comprarse un traje o alquilarse un jacket, no es sacárselo de encima. Dediquémonos. Y aparte, Yo nunca hablo de un traje o de un smoking. Es un conjunto, es un look total, donde hay que asesorar con los accesorios que correspondan, con el calzado que corresponde. En Matices realizamos cada accesorio artesanalmente de acuerdo al diseño. Lo mismo el calzado no es el mismo para cualquier prenda. Entonces, tiene que ser un look total. A veces, muchas veces, viene gente al negocio que se compró un traje, un smoking, y no tienen, o van a lugares que no tienen idea cómo asesorarlo, cómo vestirlo. Y así muchas veces se ve gente realmente muy mal vestida porque no mezcló accesorios.
Cuando hablas, Tito, de accesorios, sí, en un varón, ¿cuáles son los accesorios?
En un varón el accesorio es el chaleco, es el corbatón, es el moño, es el tirador. O sea, son los conjuntos que hacen que visten, claro, al traje o que visten al smoking. Ajá. Y que muchas veces se utilizan mal. Entonces, esto es fundamental porque tenés que, cuando uno tiene un problema de médico, va a un especialista en lo que se... No vas a un clínico general. Claro. Y bueno, acá tenés que ir a alguien que te sepa realmente ayudar y asesorar, no venderte lo que tenés en el perchero.
Claro, algo personalizado.
Y es que es así, efectivamente. Uh-huh. Y el Matices, bueno, aparte yo personalizo. Cada cliente tiene su estilo. Los cuerpos son diferentes. Las bodas son diferentes. Pueden ser de día y de noche, el momento del año. Si hay una ambientación, el estilo de la novia o de la quinceañera. El hombre no está aislado. Podemos tener una novia muy bien, muy elegante, un novio muy elegante y no tener una pareja.
Claro. No están amalgamados.
Que se da ese tipo de situaciones, donde vos ves a ambos que están bien y no están en conjunto.
¿Hay alguna tendencia, Tito, esta es una época pro jaquet o pro smokings? ¿Qué es lo que pide en general el novio cuando va?
Aparte de pedir ayuda.
Aparte de pedir ayuda, pero viene ya con la idea de quiero ser el pingüino o no quiero ser el pingüino.
Muchas veces vienen con alguna idea vaga o con alguna foto y no es realmente lo que yo le aconsejo. Y justamente yo prefiero que vengan sin idea, porque a veces tienen una idea equivocada. Yo igualmente nunca le digo esto tiene que ser así o no tiene que ser así. Si vos querés algo, yo te pongo frente al espejo y te lo demuestro por qué me gusta o por qué no me gusta o por qué es para vos o por qué no es para vos. El que decide sos vos, es el cliente. Yo voy a colaborar con él, pero no, yo no me impongo. Yo realmente llegamos juntos a una conclusión. En general lo dejan en mis manos, en general la gente busca el apoyo, busca la seguridad, la tranquilidad que le da uno cuando uno es bien recibido, es bien atendido. Se dan cuenta que uno es objetivo, no es que vos quizá vas a un lugar, vas a una sastrería, tienen, que a veces me pasa, la gente te dice, uy, en tal lugar vi una prenda así, o una prenda así. Y vos venís a mi local y tenés 50 prendas en exhibición, y tengo todo para mostrarte. Y no tengo necesidad de venderte algo. Y la gente lo percibe. Yo quiero vestirte bien. No quiero disfrazarte. No quiero disfrazarte de novio. Quiero vestirte bien. Y muchas veces la gente viene con esa idea equivocada. Bueno, y uno trata de ayudarlo y mostrarle por qué está equivocado.
Cuando llega el novio, mayoritariamente llega solo con la mamá o con la futura esposa, que ahí quiero que me digas cuál de las dos es más compleja a la hora de decirle te bueno, pones eso.
No hay nada que sea complejo. No está bueno, No está bueno cuando viene una delegación.
Claro.
A veces viene el novio con la novia o sin la novia, pero viene la mamá con el papá, el suegro, la consuegra, los hermanos con la... vienen 12 personas.
Amigo, claro, sí, no.
Y el tema está... que yo, y en mi local, Matices, no despachamos a la gente. No es que vos me decís, bueno, me gusta esto, toma. Es más fácil. En el mismo tiempo atendemos a un montón de gente. Pero no, nos dedicamos el tiempo necesario para cada uno. Pero a veces, el novio, yo realmente tengo en exhibición muchas prendas y son tipo prototipo porque la gente necesita ver la prenda. A veces no se la imagina. Yo te muestro un pedacito de tela y vos no te la imaginás. En cambio, vos ves una prenda y es diferente. pero está bueno que el novio te escuche, que llegue a una conclusión, que... pero si tienen que llegar 15 personas, porque vinieron todos y, todo, y cada uno opina, te marea.
Sí, sí.
Entonces no está bueno, porque vos venís con 10, si venís con tanta gente es porque querés apoyo, y no está bueno porque te confunde. Entonces yo prefiero siempre que venga el novio. A veces viene con la novia, con la mamá, con el hermano, con el papá, con un amigo, solo. Son todos bienvenidos. Pero a mí, para la novia, me gusta que sea una sorpresa. El novio generalmente no tiene idea lo que usa la novia. Y me
claro,
gusta...
porque hasta dicen que da mala suerte, que el, ¿no? Es un sí, viejo dicho que dice que da mala suerte.
Puede ser,
a
pero...
A la inversa, no, como que la novia puede decidir. Ahora, la novia cuando lo acompaña... al novio, ¿es para asegurarse que no se vaya a poner cualquier cosa?
Y lógicamente, lógicamente. Para mí hay un tema de inseguridad de la novia, o sea, inseguridad en
poca
sentido...
Poca confianza a su futuro esposo.
Tiene poca confianza, ¿qué se me va a poner?
¿Qué se va a poner?
Y de parte de él, o sea, la inseguridad de, si me pongo tal cosa, ¿qué me va a decir mi novia? O sea, es una inseguridad mutua, necesitan apoyarse. Pero realmente, cuando entran en el local, cuando uno les comenta, yo realmente le digo, mira, pueden venir juntos, pueden venir... A mí me encanta que esto sea sorpresa para la novia, como lo es para el novio, que te sorprenda. Pero se dan cuenta que uno realmente es objetivo, que lo que va a asesorarlo es asesorarlo bien. Que bueno, yo creo que tengo buen gusto y siempre busco la prenda en armonía, en equilibrio, de acuerdo a la característica de cada novio. Pero hay otro tema... que es fundamental que la gente también se da cuenta. Vos empezaste a preguntarme algo con respecto a tendencia, me
sí,
parece.
Exacto.
Sin duda, siempre hay alguna tendencia. Hay gente que conoce el yaqué nada más. Bien, y aparte porque en muchas casas, es lo normal, me voy a alquilar un yaqué. Para mí el yaqué es como el guardapolvo de colegio. Mi caso, ¿qué me pongo? Yaqué. Voy al cole, ¿qué me pongo? Guardapolvo. Uh-huh. Es como sacarse de encima la situación o el problema, que para mí no es ningún problema, ¿no? A mí me gusta la prenda personalizada. O sea, me gusta una prenda hecha para el novio que tengo enfrente, para el cuerpo que tengo enfrente, para el estilo de hombre que está enfrente, para el estilo de vestido que va a tener la novia. O sea, es todo un conjunto lo que lleva a una elección de un vestuario. Y es todo muy personalizado. Yo no uniformo a la gente. Yo tengo muchas propuestas como para que, bueno, para que haya mucha variedad.
Y hay mucha variedad.
Perdón, y algo fundamental.
Sí.
Siempre hay una tendencia. Hoy la tendencia es una línea achupinada, los sacos son entallados, son más cortos. Y siempre, siempre hay cuerpos que lo benefician y cuerpos que no.
Eso
te iba
a decir.
Esa tendencia que tenemos de pantalón achupinado, del saco un poco más corto, el hombre tiene su físico, como la mujer, y tiene que ocultar ciertas cosas. Y hay cosas para poder mostrar más. O sea, si vos sos de cadera fuerte, de cintura, de cola, y te pones el saco más corto, indudablemente estás mostrando mucho que no tenés que mostrar. Hay que trabajar los largos. Y las piernas, bueno, si uno tiene piernas de futbolista, o sea, buenos cuádriceps, y te pones la prenda muy ajustada... No es agradable. Entonces hay que trabajar con cada cuerpo.
Y ahí también interviene, imagino yo, la psicología, porque seguramente llegará por ahí algún chico con un cuerpo que no es para un traje achupinado como lo que se usa ahora. Y vos tenés que ir con que no se te ofenda. Y ¿Cómo la vas manejando?
Yo manejo todo tipo de cuerpo. O sea, los papás de 15...
¿Hay esto de una ilusión óptica que a través de una prenda, no te digo que va a pesar 20 kilos menos si los
sí,
tiene,
totalmente.
Pero a través de una ilusión óptica sí. Que pueda verse mejor?
No es una ilusión óptica. Vos lo ves más flaco una persona con determinada prenda que otra. Sin duda, pero sin duda. Yo te he visto la misma persona con tres prendas diferentes y vas a ver distinto cuerpo.
Mira.
O sea, tenés que tener, sin duda, el ojo como para encontrar... los detalles, los largos, el tipo de cierre del saco, del chaleco. Tenés que ver los detalles como para que... El hombre, todos queremos ser más flacos y más altos, sin duda. Y bueno, pero que esto es fundamental, el trabajarlo. O sea, el jaqué, que es una prenda tan clásica y que la ves permanentemente, en general ves gente mal vestida, porque los yaqués, vos vas, alquilás algo, el yaqué realmente es una prenda que la alquila, y hay que trabajar el largo adecuado. Si vos sos más bajo o sos muy alto y vos trabajás con una prenda estándar, te va a quedar mal, y es algo muy normal. Lo que pasa es que muchas veces el ojo de la persona no está acostumbrado y no ven esos detalles. El que tiene un ojo, digamos, agudo con ese tema, se da cuenta cuando está bien o está mal vestido. Y es muy común ver gente mal vestida. Sin duda no es culpa de ese novio o ese padrino, sino, bueno, es culpa del vendedor, que o no lo sabe vestir o no tiene la prenda para hacerlo.
Es difícil generalizar, pero te propongo así como un pequeño ping-pong de consejos. Por ejemplo, ¿cuándo de color blanco y cuándo no?
¿Para el hombre?
Sí.
Primero es una cuestión de onda, de estilo. No podés decir un sí o un no. Hoy no se está usando tanto el blanco y se usa en general el color oscuro. Yo he trabajado todo tipo de colores, estoy haciendo blanco, estoy haciendo natural. No hay un sí o un no, te repito. Lo que pasa es que todo depende también del tipo de tela. O sea, para una fiesta de noche en un importante lugar, no podés usar un blanco o un natural en un lino, que es una tela muy informal. Y si vos lo hacés para ese tipo de fiesta, yo uso ahí un crepe italiano, otro tipo de tela con cierto brillo. Si vos vas a hacer una boda al mediodía y querés algo, la novia es campestre y vos querés algo mucho, ahí puede ir algo de lino, algo natural, algo
más, fresco,
algo,
¿no?,
más rústico, más fresco, no a la inversa. O sea, es una cuestión de, puede ir el color, pero quizás no la tela. Y yo tengo telas espectaculares en color natural y que van de noche, pero perfecto, y son importantísimas. Pero ahí tenés que trabajar con las telas.
Para una boda, un hombre, ¿cuánto
sí.
tiempo antes tiene que ir a empezar a ver su...?
Según tu inquietud, según tus ganas. Yo tengo clientes que están viniendo un año y medio antes, un año antes, otros que vienen 15 días antes.
¿Y con 15
Hay de
días
todo.
Es muy justo, pero siempre, se puede resolver?
Siempre tengo un haz de espada en la manga, siempre... Hay gente a veces que compró, hizo determinada prenda en X lugar, le salió mal la incursión y vienen buscando auxilio último momento. Siempre van a encontrar una solución. Yo lo que... Hay novios que te vienen. Tengo novios para dentro de un año y medio. Lo que pasa es, hay varias cosas. A veces la gente hace presupuestos, quiere tener idea cuánto gasta, hace números. Y en Matices siempre ha habido una característica, que yo siempre, en el momento que entró la gente, le aseguré el precio. Falta el tiempo, no importa. Y hoy, aparte, tenés planes en 12 cuotas sin interés. Entonces la gente puede venir algo para dentro de un año, generalmente va a ganar plata.
Sí,
aparte
claro.
de asegurarse las telas, hace un tiempo que estamos con un problema con respecto a las telas. Las telas en general, todo lo que trabajo, desgraciadamente es todo importado, porque no hay prácticamente industria nacional. Entonces... Ha habido problemas, sigue habiendo, con respecto a la importación. Entonces, yo ofrezco lo que tengo en mi local. En otra época uno ofrecía, va a entrar entre 3 meses, 6 meses. Hoy uno se maneja con lo que tiene. Entra el cliente, tengo unas telas espectaculares, me gusta, y es muy probable que en 2 o 3 meses no lo tengo, o en un mes. Entonces, vos reservás la prenda, aunque falten 6 meses o 9, reservás la tela. Vamos trabajando tranquilo, vas disfrutando, y lo tenés, y cuando venís... O sea, me pasa con mucha gente del exterior. Muchas veces hay gente viviendo en el exterior y organiza para dentro de un año. Vienen ahora organizando para dentro de un año o 6 meses. En el caso de los jugadores de fútbol, tengo oportunidad de vestir mucha gente del ambiente deportivo, muchos jugadores de fútbol, vienen ahora, en diciembre, porque se casan en junio, en los recesos.
Claro.
O han venido en junio y se casan ahora. Vienen el 22, 23 de diciembre, pero es así, ¿eh? Han venido, ya hicimos alguna prueba y lo tenemos terminado. Vienen el 22, prueban, retoque y se lo llevan. Esto es algo que es así. Generalmente después del 20 de diciembre los que se casan son los jugadores de fútbol que vienen del exterior.
Claro.
¿Qué les aconsejas, Tito, con respecto a los zapatos? ¿Puede realzar o puede arruinar el traje?
Totalmente. Cualquier accesorio, o sea, un moño, un corbatón, el calzado... te puede tirar abajo todo un trabajo, todo un conjunto, sin duda. Es un look total, lo que te comenté antes. O sea, donde no puede fallar nada. O sea, yo he visto, veo permanentemente un detalle que te tire, que no tiene nada que ver para la ocasión. Y te tira abajo todo, pero sin duda. Por eso realmente tenés que tener, saber a quién consultar. Y no ir de repente, porque vos vistes a ojo, la gente muchas veces ve a ojo, copia, ve tal cosa, va y compra algo.
O te trae la revista, ¿no? De las revistas de moda, mira, tal se casó con este.
No, pero si a mí me lo traen...
Ahí es más fácil.
Si, yo te hablo cuando van a algún lugar, sí. Van y quieren comprar tal cosa y le venden tal accesorio y que sí. No corresponde, claro. Que no fue asesorado. Si van a venir a mi local y van a pedir algo y no es lo adecuado, le vamos a explicar por qué es lo adecuado o por qué no es adecuado. Pero me refiero que tienen que ir a alguien que sepa.
Claro.
Porque si no, realmente, yo no voy a hacer una venta por hacer una venta. Yo le voy a vender algo porque sé que es algo que necesita y que va a quedar bien. O sea, tengo un prestigio, tengo una trayectoria, un respeto por mi marca. Matices para mí es respetar a la gente, ayudar a la gente. Y estoy más allá de... Quiero que la gente que sale por Matices, que salga impecable, como corresponde.
Tito, ¿cuándo moño y cuándo corbatón? ¿Y por qué?
El corbatón es un accesorio de protagonista. Protagonista novio, protagonista papá de 15, para un evento muy especial. No es para un invitado, que es algo que se ve y se ve mal y no corresponde.
¿Padrino?
Para un padrino, sí. Para un padrino puede ser, de acuerdo al accesorio del novio. El moño se usa mucho hoy. Hoy el moño se usa mucho de una manera descontracturada también, de una manera informal. Y lo usa mucho el invitado. Y usa mucho traje con moño, no smoking. Porque la gente ve a una persona que tiene un moño y dice, está con un smoking.
Claro.
Y no es así. El smoking tiene otras características. Se usa, ayornado, se pone un traje oscuro con un moño, pero no están con smoking. Y como se usa mucho, o sea, yo siempre he dicho, o digo, el novio, que quiero que se distinga en la foto, yo quiero que en la foto vos veas quién es la novia, quién es el novio. Con un muy buen traje, una buena camisa, una buena corbata, va a estar muy elegante el novio, como va a la fiesta de un amigo y como va a cualquier otro lugar. Yo quiero que ese novio se distinga esa noche. Y yo propongo, yo realizo muchos trajes con una doble función. Es como yo digo a veces, yo te vendo un 2x1, porque yo quiero que ese traje esa noche sea diferente y tengo los elementos para hacerlo diferente. Y después a la otra semana tenés una fiesta y vas a usar ese traje, yo te lo transformo y no va a ser el mismo. Pero yo quiero que en su fiesta se luzca, se vea diferente. El moño, como hoy lo usan mucho los invitados, lo usan mucho distintos participantes de la fiesta, yo busco también que se distinga el smoking con la tela, que se distinga con un chaleco, que sea diferente a todos los invitados que vamos a tener en la fiesta. Bueno, por eso es algo para tener en cuenta.
Como profesional del tema y como apasionado del tema, ¿cómo la pasás cuando ves por televisión o una entrega de premios o los Martín Fierro? ¿Cómo lo sufrís?
Bueno, a veces me agarro la cabeza al ver ciertas cosas. Sí. Me agarro la cabeza, pero me doy cuenta que la gente no se da cuenta. Me da cuenta porque a veces escucho comentarios, a veces veo entrevistas que hacen algunos diseñadores, muchas veces diseñadores de mujeres también que opinan, y no se dan cuenta o no comentan detalles para mí que son elementales. El tipo de cuello de la camisa no es el mismo de acuerdo a si es corbatón o moño. Usar el corbatón en el momento no adecuado, que hace muy poco lo he visto, me parece una atrocidad. Me parece tan... Y no escucho que se comente, porque la gente no tiene el ojo. Pasa. Yo veo bodas donde he visto gente muy famosa con jackets que le quedaban pésimo. Pero, y no he visto comentarios. Ojo, a mí tampoco me gusta hacerlo. Yo te puedo hablar de que sí, que no, pero no me gusta mencionarte y mandarlo preso, ¿viste? Estabas mal por él. No me gusta hacerlo.
Pero a Clotti se lo comentás.
Clotis se da cuenta, Clotis se da cuenta de esas cosas porque tiene también el ojo, digamos, entrenado con el hombre. Pero sí, a veces se lo comento a ella.
Carla, debe ser bravo verlo Martín Fierro con ellos dos, ¿no?
A mí me
mira, te aseguro que aprendería mucho.
Sí, a mí me gustaría.
Aprenderías mucho. Porque hay cosas que se desconocen, pero para que son tan elementales. Y uno no lo entiende. No lo entiende, pero bueno, pero es así.
Tito, ya está por sonar la campanada de la, como si fuéramos la Cenicienta.
No te puedo creer cómo pasó.
¿Viste cómo pasó?
No lo puedo creer.
Bueno, un día vamos a tener que hablar con
Hay
Claudio
anécdotas
también.
Miles también, sí, porque sí, quedaron en el tintero muy lindas.
Pero va a suceder nuevamente. Tito de Matices, así se lo conoce, allí en Avenida Corrientes, 2151, en el barrio de Once.
Balvanera
y Once.
Bueno, déjame, yo creo que esta radio se escucha mucho en el interior
en
también.
En todo el país.
Bueno, yo trabajo mucho con toda la gente del interior, siempre les hago una invitación para que vengan. Yo les aseguro que en el día yo les soluciono el vestuario completo, con total asesoramiento, con la cordialidad que necesitan. Me viene a ver mucha gente del interior y del exterior, yo les hago todo de la manera más simple posible. Si hacemos todo a medida, como me gusta, arrancamos apenas viene. Yo en mi local tengo los sastres, tengo todo para empezar y para terminar. Y con una visita y una nueva visita se soluciona todo, o hasta se lo mandamos.
Perfecto.
Todas las criaturas de todas las edades, lo mismo. Yo me dedico mucho a la sastrería para todas las criaturas. Y bueno, así como disfruto mucho lo que hago, creo que la gente disfruta haciéndolo conmigo. Y la gente, bueno, se sorprende porque los atiende Tito y para mí es un gusto hacerlo.
Ahí está, Tito de Matices, muchísimas gracias.
Gracias.
Un beso grande a Cloti.
Bueno, muchísimas gracias, se la ha dado.
Quédate en Nacional, llega el himno, las noticias y el lado B de 2x1.
2x1, Osvaldo Bazán, lado A.